Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. Acá, en la tercera temporada, en este 2021, va a ser un placer, como siempre y como ves, vamos a hacer un programa donde vamos a repasar tendencias locales, también globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este nuevo milenio. Vamos a estar hasta 16 horas, como siempre, acá en Radio Cultura, 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y, como siempre, me acompaña desde Francia mi co-equiper Federico Levy. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido.
Dan, ¿cómo andás? ¿Cómo andás vos, toda la audiencia? Y bueno, una nueva semana que arranca y nosotros con mucha información para repasar juntos, ¿no?
Así es. Contanos cómo está la cosa por ahí. ¿Sigue el buen tiempo? ¿Seguís con esas temperaturas ideales o llegó un verano más fuerte?
No, todavía el clima es realmente muy bueno. Saint-Tropez está entrando como en el mejor momento, y aquí el club de polo, que también sigue trabajando constantemente con la llegada de muchos argentinos que vienen a participar de la temporada, como te había dicho semanas anteriores, Nicolás Pieres, Pablo McDonough, dos jugadores 10 goles de handicap, y también Gonzalo Pieres, el padre, ¿no?, el fundador en realidad de la Ercina, que también está disfrutando del verano acá y aprovechan lo que más les gusta, que es ver caballos de excelente nivel, ¿no?
Sí, sí, no quieren saber, claro, porque sobre todo para ellos es el momento culminante, ¿no? Poder ver a las figuras del polo argentino allá, es un poco el momento, el clímax de la temporada, semejantes figuras ahí en un ambiente más cercano, ¿no? Por más chiquito, más familiar, donde todo es un poquito más accesible, ¿no?
Exacto. Exacto, y vos sabés que creo que te lo había contado hace un par de semanas, que está bueno para que la gente sepa, ¿no? Tal vez acá no es como en Argentina, que uno va, saca una entrada y ve un partido de polo. Acá son clubes privados donde tal vez tienen socios y por ahí es mucho más exclusivo acceder a ver polo, y por eso es esa diferencia de que el polo en el exterior, ¿no?, en el mundo, y sobre todo en lugares como puede ser en este caso Saint-Tropez, es como muy arriba, ¿no? Y todos los invitados vienen a disfrutar del polo, y qué mejor que para ellos poder ver ese nivel de juego, ese nivel de jugadores que están participando de esta temporada, que año a año sigue siendo más importante.
Qué bueno lo que contás, porque ahora que estamos en época olímpica, ¿no? Yo estoy bastante enganchado con la televisión, viendo todas las disciplinas, ¿verdad? Que es súper interesante. Sí. Y bueno, no dejo de pensar siempre, por ejemplo, cuando ves la parte de deportes ecuestres, y digo, bueno, en realidad el polo quedó afuera hace muchos, muchos años, y no estaría mal pensar si algún día podría volverse. O sea, hay una buena pregunta para las autoridades de la Federación Argentina, Asociación Argentina, porque si se hace algo al respecto o digamos, se tiró la toalla y se piensa, mira, como van a ser pocos países que participen, capaz que el Comité Olímpico dice, mira, no vale la pena el desgaste, pero en definitiva, también hay muchas disciplinas que son para pocos países, ¿no? O sea, por ahí la variante esta es que sería más costosa, pero yo entiendo, no soy un experto en el tema, pero entiendo por lo que escuché, que por ejemplo, una disciplina con caballos en las Olimpiadas, los caballos se los dan, no son los de ellos, con lo cual me imagino que en el polo será igual, o sea que también esa parte del costo, se puede deslucir el juego también, ¿no? Pero se reduciría un poco el costo, ¿no?
Exactamente, sí, el tema es que esa es la gran clave, que son los caballos. Primero que en el caso de que el polo vuelva a los Juegos Olímpicos, vamos a contar a la gente, ¿no? La última vez que estuvo en los Juegos Olímpicos fue en 1936, y a partir de ese momento no se volvió a jugar. Las únicas medallas doradas, claro, las ganó Argentina, porque ya en aquel momento era superior los equipos argentinos, pero más allá de eso, el gran tema son los caballos, como vos decías, que de hecho hasta es difícil hacer mundiales de polo. No se pueden hacer mundiales libres. Por decirlo libre es que nosotros vayamos con la selección de Cambiaso, Pieres y los mejores. Claro, porque también ganaría Argentina. ¿Cómo son los mundiales? Son con un límite de hándicap, o sea, equipos de 14 goles. Imagínate, estamos hablando la selección de 14 goles. Solamente teniendo a Cambiaso, ya casi estarías en el límite. Bueno, ¿y cómo funciona el modelo de los caballos? El club organizador, el último torneo fue en Sydney, precisamente en el 2018, bueno, el club pone los caballos y por sorteo se van repartiendo para los distintos países. Siempre hay quejas con los caballos, ¿eh? Porque siempre el que pierde va a decir que la culpa son de los caballos porque no son sus caballos, ¿no?
Claro, porque vos sabes que hoy escuchaba también que viste que en lo que son deportes de ecuestre, salto y mucho ese tipo de disciplinas, los alemanes son muy, muy buenos y siempre están ahí en el podio, ¿no? Y fue muy gracioso porque una alemana le tocaba su turno y en las prácticas todo fenómeno, y cuando le tocó, el caballo se retobó, se quedó quieto. No había forma, y bueno, o sea, no es su caballo, evidentemente, y la conexión caballo-jinete queda un poco en el aire, porque me imagino que todos los caballos se pueden retobar en un momento, pero bueno, la conexión entre el caballo y el jinete es muy particular, porque bueno, va a responder a su amo, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, el caballo no tenía onda, y en las pruebas fantástico, en el momento culminante, se quedó parado, y ahí se quedó. Entonces, no quiero ni saber lo que puede pasar en una competencia de equipos, donde, bueno, hay mucho en juego, y los tipos que están arriba son el tope de gama de
tal cual, tal cual.
Y claro, bueno, se con un caballo que no da la nota, ¿no?
Vos lo dijiste claramente, ese binomio, ¿no?, que genera el jinete con el caballo, y sobre todo en el salto también, donde es años y años de preparación. Precisamente acá en el club, ¿no?, tengo la posibilidad de compartir con Iván Camargo, que es como el manager del salto, que es la mano derecha de Pessoa, del brasileño, que es número uno del mundo hace muchos años. Y claro, me cuentan cómo son los entrenamientos de esos deportistas, ¿no?, que son desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, siempre con su caballo, en momentos haciendo entrenamiento y en otros momentos compartiendo simplemente con el caballo, porque ese es el vínculo que se genera, que como vos decías. Y bueno, lo único bueno de que el polo vuelva a las Olimpiadas, que me encantaría, y seguramente a todos los que estamos escuchando, es que Argentina ganaríamos seguro una medalla de oro como
estaría en ningún otro deporte. Porque vos sabés que, no sé si vos tenés la oportunidad de verlo, pero hay otras disciplinas donde la verdad también repiten, pero seguro que no son muchos en natación sincronizada, ¿cómo es? No sé cómo correctamente, que es como que hacen figuras en el agua, y realmente yo creo que son muy pocos países, al menos los que muestran son siempre los mismos, y están a años luz del resto del planeta, ¿no? Las rusas, algunos países de Europa del Este.
Sin duda, así, y habrá un montón también de disciplinas que por ahí ni siquiera nosotros las vemos demasiado, porque tal vez no la televisan, o al menos no son en los horarios estelares. Piragüismo, por ejemplo, escalada deportiva también. Y un caso similar al del polo, que lo viene demostrando hace un tiempo, si bien es mucho más parejo, es Estados Unidos con el básquet. A ver, sabemos que tienen la NBA, y claro que van a ser superiores a cualquiera.
Sí, es cierto. Por lo menos ahí se da más pelea porque se juega en todo el mundo, ¿no?
Claro.
Lo que vos decís es cierto. Hay disciplinas que realmente podrían ir solo, ¿no? Los chinos, por ejemplo, con el ping-pong, o sea, son imbatibles. Están realmente en otro nivel. Pero bueno, está buenísimo verlo, porque, bueno, la verdad, ¿cuándo se transmiten cosas sobre ping-pong, ¿no? Entonces yo también pienso que por ahí, para otro país también sería, uy, qué bueno ver un partido de polo por ahí que, no sé, jueguen los mejores de Estados Unidos y los mejores de México con Argentina. que si bien Argentina tiene una gran ventaja, por ahí se arma un partido interesante para el que no lo ve siempre. Y no creo que sea una mala idea para difundirlo por ahí, desde el punto de vista de la performance, y no es lo mejor, porque por ahí habría mucho dominio, pero como decimos en otras cosas, también hay dominio de otras potencias, ¿no?
Sin duda, y vos sabés que es bueno lo que decís, porque es verdad que cada 4 años, cada vez que se hacen los Juegos Olímpicos, nos da esta chance de hablar de deportes que tal vez en otra época ni siquiera hablaríamos. Ejemplo, taekwondo, con la peque, ¿no? Pareto, en los últimos años. Lo mismo con otros deportes, como también esgrima, que por ahí uno está viendo y lo mirás, y es muy interesante el deporte. Sí. Si no es por las Olimpiadas, no tenemos chance de verlo en televisión. Y así con otros tantos deportes. Así que me parece que que hay que aprovechar estos Juegos Olímpicos, y sobre todo con lo que hicieron el otro día las Leonas también, que le siguen dando fuerza a Argentina. Mirá el dato que me acaban de pasar, para ya cerrar con el tema del polo y las Olimpiadas. La última vez, la última final, la última medalla dorada, como te decían, de 36, para que veas ya en aquel momento la diferencia, Argentina jugó la final contra Inglaterra. Resultado, Argentina 11, Inglaterra 0.
No.
Del partido.
Y contra Inglaterra, que me imagino que siempre tiene algo para presentar, ¿no?
Sí, obvio, sabemos cómo son los ingleses. Pero así, 11-0 terminó ganando Argentina esa final, por eso se quedó con la medalla. Pero para que ya veamos en aquel momento, en el 36, ya la diferencia que había entre Argentina y los demás países. Hoy,
qué buen dato.
Sí, qué hoy no sé cómo sería si fuera libre, pero bueno. Lamentablemente no tenemos polo en los Juegos Olímpicos.
Bueno, si te parece, nos vamos un poco a los temas del día hoy. Dale. Rápidamente. Mira, en la sección Mundo vamos a hablar de innovación en sistemas de construcción. Muy interesante va a estar esto porque ya hablamos otra vez con las casas contenedor, que escuchó el programa, que vio las fotos en el Instagram, se da cuenta de que es increíble lo que se puede hacer reciclando un contenedor. Este es un sistema muy, muy, muy desarrollado, que es muchísimo más sustentable que el ladrillo y el cemento. La idea es permitir reducir los plazos, preservar la calidad, pero también usar una tecnología en un sistema constructivo mucho más moderno e innovador, así que va a estar muy bueno.
Y rápido, ¿no?
Y muy rápido, se gana tiempo, que son paneles, tengo entendido que se van construyendo aparte y luego se colocan. Así que va a estar bueno. Y la sección Epicurio, es nuestra colaboradora Cristín, nos va a venir con un dato interesante que es, vamos a hablar sobre, bueno, por generación, yo creo que vos no llegaste a conocerlo, pero existía antes la fábrica Noel de chocolates y distintas golosinas.
Sí, helados, ¿no tenía también?
Helados Noel, que yo no lo sabía, pero se remonta hasta 1847. Así que vamos a hablar, sí, increíble, vamos a hablar de una historia familiar de cómo llegó esa planta a la Argentina, fue la primera planta, la primera fábrica de dulces en la Argentina, y bueno, empezaron con una confitería y fueron luego una planta industrial ejemplar, que luego compraría Arcor muchos años después, o siglo y medio después en realidad. Pero bueno, sí, vamos a escuchar una historia familiar muy interesante sobre ese tema. Y si te parece, rápidamente las efemérides, Fede.
Sí, dale.
Juegos Olímpicos de Berlín, vos los mencionaste, un 9 de agosto como hoy, de 1936, Jesse Owens ganaba la cuarta medalla de oro y se convertía en el primer norteamericano que ganaba 4 oros en una Olimpiada. Así que mirá vos qué casualidad, justo hablábamos del tema.
Increíble, sí. Porque también la importancia que significó ese nombre para los Juegos Olímpicos.
Así es, también un 9 de agosto en el 74, renunciaba Nixon. El tema fue así, pues mucha gente cree que renunció, que lo echaron por un impeachment, en realidad se le venía el impeachment, entonces él renunció antes, se venía el juicio político y él renunció antes. En realidad, básicamente el juicio político no tanto era por lo que hizo, que fue espiar periodistas, sino porque mintió al decir que no lo había hecho. Y en Estados Unidos eso es un delito, entonces era obvio que lo iban a enjuiciar políticamente y renunció antes. Así que bueno, básicamente fue casi al mismo tiempo de lo que se venía encima. Y después, un 9 de agosto del 86, fue el último recital de Queen. Yo lo llegué a ver en vivo, la verdad que Queen era único y Freddie Mercury también.
Mirá vos, qué buen dato.
Sí, fue el último. En el 86, 120.000 personas en Inglaterra la fueron a ver, 120.000. Hoy con el tema
de la pandemia, eso me parece que es una locura.
No lograr.
Sí, 120.000 personas, es una locura.
Sí, casi son dos River, es una locura. Y bueno, fueron a verlo y la verdad que seguramente no habían quedado eclipsados como todos los que fueron a ver a Queen. Yo te digo, en vivo realmente fue espectacular. Quinn, muy, muy bueno. Ojo, después siguió, pero estamos hablando de la última vez que tocó Quinn en vivo con Freddie Mercury, ¿no? Después, antes de la muerte de Freddie Mercury, que fue en el 91, ¿no?
Claro, pues ya después empezó a alejar un poco de los escenarios, ¿no?
Así es, y después ya estaba enfermo, así que ya 5 años después falleció. Mira. Bueno, nos vamos rápido a una pausa musical y nos vamos hacia Uruguay, Fede.
A ver, dale.
Porque la próxima entrevista es en Uruguay y entonces nos vamos con... ¿Te gusta el tango a vos?
Ay.
Bueno, nosotros no pasamos tango en el programa, pero esto es tango electrónico.
Muy bien. Bueno, tiene otra onda.
Claro, uno de los integrantes de Bajo Fondo, que es Luciana Superviel, es uruguayo y tiene un tema muy bueno que se llama instrumental con muy pocas letras, que se llama Ese cielo azul, y ya volvemos.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Y acá estamos de nuevo, después de este tema, ese cielo azul del uruguayo Luciano Superviel, Nos engancha perfecto porque nos estamos yendo, Fede, hacia Uruguay, ¿eh? Y como dijimos,
uy, qué bueno.
Sí. Y como dijimos en la apertura, nos vamos a poner en contacto con una compañía que tiene un sistema de construcción súper innovador y vamos a hablar con su jefe de ventas, que es Martín Mieres. Bienvenido, Martín.
Bueno, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación.
Un gustazo que estés con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Y vos sabés que hemos presentado acá en el programa algunas innovaciones en construcción distintas de lo tradicional. Y siempre nos preguntamos un poco lo mismo, ¿no? Cuando uno habla de construcción, siempre piensa en ladrillo, cemento, y pasa el tiempo, ¿no? Van naves al espacio, exacto, tenemos internet y usamos ladrillo y cemento y usamos una llave para entrar en la casa como en un castillo hace 400 años, ¿no?
Tal cual.
Las llaves y los ladrillos parece que es algo que no sacamos de encima, pero bueno, sí, ustedes tienen un sistema innovador, ya no se usan ladrillos. Contanos un poco.
¿Cómo no? Bueno, antes que nada, digo, con respecto a lo que decías de la construcción, digo, de la construcción tradicional, es un poco inevitable tanto en Uruguay como en Argentina, es básicamente nuestras bases, ¿no? Digo, somos pueblos de inmigrantes que vienen justamente con esa, venían, ¿no?, de Italia, España y demás, con esa tecnología, por decirlo de alguna forma, y claro, por eso se termina llamando construcción tradicional. Claro. Nosotros en Bantem es un sistema, en realidad el sistema constructivo que construye Bantem, que desarrolla en paneles, se llama SIP, que la sigla significa Structural Insulation Panel, que son paneles estructurales con insulación, como le dije, se dice un poco en el norte, o sea, con aislación, sí, térmica, termoacústica. Uh-huh. El sistema constructivo es el SIP, y el sistema constructivo en realidad tiene cerca de 70, 80 años en el mundo. Se desarrolló una vez toda esa corriente que termina existiendo a comienzos del 1900, ¿no? Después de esas grandes revoluciones industriales que vinieron por el 1800, a partir de 1900 en el norte, lo que era Canadá, Estados Unidos, bueno, un poco México, empiezan a innovar en el sistema constructivo, le empiezan a agregar tecnología a esos sistemas constructivos y empiezan justamente a industrializarlos y llevarlos a, sean a través de una maquinaria, o sea, empresas,
claro,
de yesos, de, bueno, de Portland, de madera y demás, se unieron para desarrollar estos nuevos sistemas, que de ahí nació el wood framing, nació el drywall, y llega Bantem, llega también SIP a ser un sistema que lo que lograba era que en lugar de colocar capas, ¿no?, o sea, de colocar un perfil, en el caso de Estados Unidos, de madera, colocar un perfil, colocar después una placa, una terminación, lo que hizo fue hacer paneles con un núcleo de espuma de alta densidad, de EPS, no es espuma plus, es EPS, que es polietileno expandido en realidad, y tiene una, obviamente tiene una categoría superior por el tema acústico y térmico. Uh-huh. Y se le coloca placa de ambos lados. Entonces se conforma el panel estructural y térmico en base, uh-huh, a, como le decía, el núcleo de espuma y de ambos lados una placa. Les digo por qué les digo una placa, porque originalmente era con placa de OSB o placa de madera de Playwood.
Sí.
Pero después los sistemas han ido incorporando diferentes placas, y Bantem, acá viene la particularidad, lo que desarrolló fue justamente una placa, o sea, agarra el sistema constructivo SIP, lo mejora en el sentido de llevar a cemento esas placas de los costados y seguir conformando un sistema que es un panel estructural autoportante en sí mismo hasta dos niveles, o sea, hasta aproximadamente 6 metros de altura, sin necesidad, uh-huh, de tener que utilizar alguna estructura para justamente soportarlo. O sea, la particularidad es mantener esa parte portante que tiene el sistema SIP, con la diferencia de que Bantem patenta lo que es el sistema dentro del SIP IntelliPlac y la placa IntelliTech, ¿no? O sea, y logra justamente hacer un conglomerado, o sea, ese panel que termina viendo como una cara, o sea, viendo sus dos caras de cemento, que también para la cultura un poco latinoamericana es otra, sí, cosa. Porque,
perdóname que te interrumpa, y este sistema es aplicable a viviendas, tengo entendido, o sea, con fines familiares, pero también se puede aplicar a fines comerciales, a un local comercial, a un tipo de mini oficina, o también se puede utilizar, ustedes se utilizan para ambas cosas.
Exacto, nosotros tenemos dos tipos de panel, básicamente lo que sería el exterior y el interior. El exterior es un panel obviamente más grueso, con una placa más gruesa, que es autoportante, y después tienes el interior, que son paneles, en realidad que soluciona mucho a la hora de tener que, por ejemplo, acá nos ha pasado con edificios que en lugar de colocar, yo qué sé, bloque o bloque de hormigón celular, te colocan un panel que obviamente en la colocación cubren, en el momento de la colocación cubren mucho más metros cuadrados por panel que tener que ir colocar al ladrillo. Y cumple con las mismas condiciones de también térmicas, acústicas y también de golpes y demás. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay, aproximadamente desde el 2016 a la fecha, llevamos vendidos unos 150.000 metros cuadrados de paneles, que para el país es bastante, porque aparte se colocó en obras, aparte de residenciales, muy características del país, por ejemplo, en lo que fue la nueva Facultad de Veterinaria, que es una de las obras más importantes de los últimos 50 años. Ahí fueron casi 40.000 metros cuadrados solamente de paneles.
Mirá, en algunos, es enorme.
En algunos es enorme, enorme. Es todo una, como si fuera un campus que es solamente para facultad de... muy grande, sí. Qué y bien. Después tuvimos una obra también que es lo que acá se llama con participación público-privada, o sea que es con parte de inversión estatal y parte de inversión privada, que se llama PPP, que son centros educativos, alrededor de 130, que se colocaron en los 19 departamentos del país. Entonces, también lo que a nosotros nos sirvió enormemente este contrato es que hoy en día también decís, estás en Colonia, decís, ¿podemos ver una obra de Bantam? ¿Cómo no? Mirá, tenés el tal centro, tal cosa y tal. Pues siempre una obra mínima por departamento existe. Y es un, es un sistema que la verdad que no ha tenido...
¡Qué bárbaro!
Ha tenido una muy buena repercusión, porque el sistema básicamente lo que termina facilitándole al cliente es el tema del tiempo, el ahorro de tiempo.
Claro.
Y aparte de todo, la concepción de la parte de ahorro energético también, que nosotros hacemos bastante hincapié. O sea, hay una cuestión de que acompaña también a un sistema industrializado, justamente que lo que al sacar áridos y sacar materiales de construcción tradicional y colocar en su lugar, conformando estos bloques, estos paneles, materiales que justamente tienen mayor aislación acústica, mayor aislación térmica, obviamente que es a largo plazo y a veces hasta a corto plazo, sin duda que es una mejora en el confort del hogar, ¿no?
Qué bueno,
Martín, lo que nos contás. A ver, porque es mucho más veloz, mucho más eficiente también a la hora de la construcción. Y mi pregunta es sobre, a ver, si uno tiene el proyecto de una casa, ¿tienen los modelos ya prearmados, por decirlo de una forma, que puede obtenerlos, o es como una construcción tradicional que uno cambia los ladrillos por los paneles, por decirlo de una forma?
Mira, nosotros como modelo de negocios tenemos dos. El primer modelo de negocios es vender los insumos, se fabrican en nuestra planta en Uruguay, está en la planta a 25 kilómetros de Montevideo, en Las Piedras. Tú podés venir con tu proyecto, nosotros hacemos todo lo que es la parte de cotización, panelizado en sistema BIM, utilizamos el programa Revit, se paneliza todo en paneles Bantam, se te devuelve, o sea, la cotización, todo está aceptada, se manda a fabricar los paneles, tú recibís el producto y lo instalás tú con tu subcontrato sobre tu proyecto. Ese es nuestro primer canal de negocios, es venderte los insumos para tu construir, como pasó con estas dos obras que le mencioné anteriormente, que la empresa constructora instaló los paneles de Bantam.
Y una pregunta, la ¿vos otra, podés construir sobre perdón que interrumpa, ¿no? Pero sobre cualquier, porque vi algunas fotos de casas prácticamente sobre la playa, cerca del mar. ¿Se puede construir sobre cualquier lugar, superficie? Se hace
sobre cualquier lugar. Sobre cualquier lugar. O sea, lo que recibe el muro Bantam, lo que tiene apoya sobre una platea de hormigón o sobre dados de hormigón, y si quieren tener en la casa elevada. Cuando tú haces una construcción en dados de hormigón, al igual que pasa con cualquier sistema, lo que te cambia es que el piso, en vez de ser de material, el piso va a ser de Bantam, de la misma forma que es el techo y son los muros.
Ah, o sea que también es un panel. el piso, ya viene prefabricado.
Exactamente, es un panel que mantiene la misma autoportancia y soporta lo mismo en el tema de pesos y demás, de muro, de techo y de piso. La segunda línea de negocios que va acompañada un poco a esto que hablamos de los dados de hormigón es nosotros tenemos de catálogo modelos desarrollados de casas modulares, porque Vantem a nivel global vende los insumos, pero también vende casas modulares, que son una estructura de hierro donde se montan los paneles y se trasladan hacia el sitio o lugar. Es una casa transportable.
Para entenderlo bien, si vos, por ejemplo, yo quiero una casa cerca de, no sé, en Solanas.
Ay, perdóname, porque una cosita que me faltaba con respecto a lo que me preguntaba recién sobre Fede, sobre el tema de ponerlo a una cuadra de la playa. El panel de Vantem no tiene puentes térmicos, o sea, son paneles encastrados entre sí, no tiene ningún elemento metálico al descubierto. Todo lo que es metal, por ejemplo, que utiliza una guía o utiliza un perfil de hierro, va todo embutido en la espuma, o sea, no te genera esos puentes térmicos.
O sea que no sufre el salitre.
Sufre el salitre, exactamente.
Qué importante para que estés cerca del agua, ¿no?
Entonces, vos, por ejemplo, me ibas a preguntar, ¿tenés un terreno en Solanas?
Ah, claro, tenés un terreno en Solanas, puede ser un lugar.
Lindo lugar, no elegiste mal.
Claro, porque digo, hay algunos terrenos pasando, puede estar el Ocean Park, que puede estar más cerca del agua. Exacto. Y ustedes empiezan a fabricar la casa donde están ustedes y luego se trasladan los paneles, si entiendo bien.
Exactamente. Es así, es así como tú lo dijiste. O sea, la casa se traslada luego de fabricada. Ahí es donde está lo que es el nosotros lo ponemos como el producto tope de gama de Vantem. ¿Por qué? Porque la casa sale industrializada y fabricada o construida, como les guste más, en un 97%. El 3% de la obra es lo único que se hace en sitio, que son los dados de hormigón, que lleva unos dados de hormigón de 50 centímetros de profundidad. Y la casa va con un camión grúa que la pone sobre los dados. Lo único que te queda hacer a ti es conectar la luz y el agua a la casa y ya está. Todo lo que es de la casa hacia adentro va resuelto. Terminaciones, ventanas, eléctrica, sanitaria.
Cuéntanos un poco. Se supone que es muchísimo más eficiente energéticamente, ¿no? Que se consume mucho, porque bueno, el cemento no deja de ser una industria sucia. Ustedes no trabajar con cemento es mucho más limpio ya desde el origen, pero digamos.
Claro, Vantem, el único cemento que maneja es una placa que viene fabricada de nuestra planta directo, terminada, o sea, placa terminada que no tiene nada, ni desperdicio ni polverío, ni nada. O sea, es una placa que se monta a un panel, o sea, es totalmente limpio.
¿Y cómo es en cuanto a la eficiencia energética? Porque es aislante, por ejemplo, frente al calor, frente al frío. ¿Cómo se comportan los materiales?
El panel tiene una alta resistencia a lo que es termoacústica. O sea, por ejemplo, con respecto a lo que son altas temperaturas o bajas temperaturas, o sea, tiene una... O sea, te mantiene el ambiente... Por eso que te decía del EPS, que es de alta densidad, junto a las placas, o sea, tenés lo que tiene el panel de Vantem, tiene dos características, tiene masa, pero aparte tiene densidad. Entonces te permite que tú, un lugar que tengas que calefaccionar o enfriar, te lo hace mantener por mucho más tiempo. De hecho, nosotros tenemos clientes de Mirador de la Tahona, que es uno de los barrios privados de acá de Montevideo, que de Canelones, en realidad de Uruguay, que sinceramente una de las cosas que más nos han hecho ese comentario es en el sentido de que como tienen grandes ventanales y un buen pasaje de luz y demás, pues son casas como con vanos bastante abiertos, la verdad que se quedan sorprendidos justamente como ese sol a veces de la mañana que golpea y todo, como que les da ese mantener como esa cuestión, ¿no? Y aparte de todo, otra de las cosas que tiene el panel con respecto a esto de temperaturas, es una resistencia al fuego de 60 minutos.
Ah, qué bien.
Significa que el panel, en contacto directo con la llama, hasta su destrucción, tiene 60 minutos de pasaje de un lado al otro. O sea que a vos te permite perfectamente. Y después ruidos, ruidos estás por encima de los 47 decibeles de aislación, que es un número impresionante, o sea, por lo menos para acá, para lo que es Uruguay. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo de antes. Al no ser una espuma plus, no es no es Tergopol, es, uh-huh, es EPS de alta densidad, claro, mantiene esa parte justamente de aislación termoacústica, que en realidad, justamente la espuma simple, lo que no tiene es la capacidad acústica. Entonces, la placa, por la conformación que tiene de cemento, aditivos, mallas de refuerzo, la placa tiene 5 mallas de refuerzo internamente, más la, claro, espuma, es lo que hace justamente que el panel te brinde ese tipo de aislación termoacústica. Y aparte de todo, con la facilidad, evidentemente, de nosotros tener la fábrica en Uruguay, hay muchos desarrollos que hicimos, porque tenemos fábrica y laboratorio en Uruguay, hay muchos desarrollos que hicimos en base a también prueba y ensayo de algunas cuestiones que el cliente también nos ha pedido, como son muros dobles o triples, como son muros de 30 centímetros y demás, para lugares muy, muy puntuales, más que nada por el tema acústico. Pero lo bueno, y como yo un poco también le digo a los clientes cuando me reúno y todo, o sea, hay una capacidad también de la planta de poder generar, obviamente después de una investigación que se haga, de generar un producto. Y eso, hoy en día, en un rubro que es bastante competitivo, competitivo de competencia, me parece que es muy importante tener capaz que el diferencial de poder decir, mira, yo necesito necesito gestionar una pared de tal y tal medida, que tenga tal y tal característica y demás. Bueno, podemos, claro, hacer los ensayos y ver si logramos tener ese panel que el cliente necesita.
Martín, ha sido súper interesante. La verdad que esto me parece que nos da para otra reunión.
Por supuesto, por supuesto.
Y otra charla, porque la verdad que me parece súper innovador. Nos encanta este tipo de innovación acá en el programa y esperamos tenerte pronto nuevamente por acá para que nos cuentes un poquito más. Es más, después te vamos a pedir unas fotos para que subamos al Instagram para que la gente pueda ver las casas, porque yo he visto algunas fotos y son fantásticas.
¿Cómo no? Te pasamos todos. Y la verdad que muchísimas gracias, muy agradecido por este contacto. Agradecerle a Mara también, nuestra representante en Argentina.
Claro, otra vez ella nos contactamos, por supuesto.
Muy, muy contentos, la verdad.
Ha sido un placer. Bueno, después te vamos a pedir una foto para que Instagram se pueda ver,
Perfecto.
Un gustazo, Martín. Será hasta pronto,
Impecable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta pronto. Y así pasó Martín Mieres de Casas Vantem. Es súper interesante, ¿no, Fede?
La verdad que sí, porque, bueno, siempre hablamos de tecnología y esto forma parte de la tecnología y lo más importante, la sustentabilidad de poder construir una casa para muchos usos distintos, ya sea para casas que se pueden hacer con ayuda del gobierno o cuando uno, como vos decías, tiene un espacio, tiene un terreno y quiere edificar algo rápidamente, acá tiene la solución.
Y el ahorro en tiempo, sí, sí, sí. Pero bueno, nos vamos ahora rápidamente a una pausa con un tema de los Beatles, Get Back. Y ahora cuando volvemos, Fede, vamos a escuchar una historia sobre la fábrica de chocolates y dulces Noel. Va a estar muy interesante. Dale. Va a ser un momento dulce.
Seguramente, dale.
Ya volvemos.
Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah. The picker. Picture the fingers going. Okay.
She gets it while she can.
Cristian, muchísimas gracias. Estamos aquí con el señor Martín Noel, que nos va a hablar de la prestigiosa familia Noel, que nos ha deleitado durante muchísimo tiempo con sus dulces, sus chocolates, pero creo que lo mejor es dejarlo hablar a él. Señor Martín Noel, si se quiere presentar y hablarnos un poquitito de la familia Noel, será un placer.
¿Qué tal, Cristín? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Radio Cultura. Como bien usted dijo, mi familia es muy conocida y le agradezco que usted haya agregado el adjetivo de prestigiosa. Nos conocen por los chocolates, el aero, los caramelos, los dulces. Y fue la empresa Noel la más antigua de la Argentina. Fue fundada en el año 1847.
Es muchísimo tiempo esto. Y cuéntenos un poquitito, por favor, todo lo que sucedió en esa época, cómo empezó la compañía, cómo se desarrolló.
Mi tatarabuelo, de origen vasco, si bien el apellido Noel en realidad es francés, de la Bretaña francesa, vino a la Argentina, primero a Montevideo, en el año... Salió del País Vasco en el 1841 y llegó a Montevideo en 1842. No podía venir a la Argentina porque no permitían la emigración desde el Uruguay, porque este país estaba en una guerra civil tremenda entre blancos y colorados, que se conoce como la Guerra Grande, que duró hasta el 1851. Entonces, vía salvoconducto y a través de los frailes dominicos, Rosas le permitió entrar a la Argentina. Mi tatarabuelo, que se llamaba Carlos Noel Chávez, había nacido en lo que sería un caserío que se llama Izarra. Izarra en éuskaro significa estrella. Eso es en Guipúzcoa, cerca de dos poblados que se llaman uno Oyarzún y el otro Irún. Hubo una tremenda guerra civil en España, la Guerra Carlista. Mi tatarabuelo estaba en el bando de los que perdieron la guerra. Enojado se exiló en Cuba, creo que en La Habana o en Santiago de Cuba. Volvió al País Vasco, a Izarra, y decidió emigrar a América. Y llegó a la Argentina ahí 1841, 1842. Primero se dedicó a la intermediación de productos del campo, uh-huh. Intermediación en cueros, en carnes. Y luego empezó como un negocio artesanal y familiar a fabricar dulces y confites en la cocina de su casa, que estaba en el barrio San Telmo, en el barrio del Alto, de los Altos de San Telmo.
¿Queda algún vestigio de esa casa todavía o ya todo fue construido?
No queda nada, ya todo ha sido construido. Y además tampoco los nombres de las calles, no recuerdo, era en las actuales Defensa y Carlos Calvo, San Telmo. Y una de esas calles, creo que Defensa, se conocía como la calle Europa. No, ya de eso no hay nada.
¿Y entonces cómo empezó a crecer ese negocio? Ese negocio que al principio fue un negocio también de placer, ¿no? Porque se ve que él tenía buen gusto para preparar los dulces.
En primer lugar empezó porque todo en la Argentina era de importación y a él se le ocurrió que podía fabricar dulces, confites, con la materia prima del país y venderlo acá a la gente del país. Una de sus clientes, que es curioso, fue, dicen, la hija de don Juan Manuel de Rosas, Manuelita Rosas.
¿Y después siguió este legado? ¿Qué historia tuvo entonces? ¿Siguieron los hijos?
Mi tatarabuelo tuvo 7 hijos, uno de ellos que también nació en el País Vasco de su primera mujer, que se llamaba Micaela Lecona y Orrezábal, se llamaba Benito Noel, y él es el que toma la conducción de la fábrica, la muerte de mi tatarabuelo, en 1865, y la convierte en una verdadera empresa. Mi tatarabuelo funda ese negocio con el nombre El Sol.
Ah, qué bonito.
El Sol, dulces y confites. Y mi abuelo, Benito Noel, le cambia el nombre y lo convierte en Benito Noel y compañía.
Y en ese momento ya tenía un prestigio bastante considerable.
No, todo fue a poco, como fue creciendo el país. Superadas las guerras civiles, una vez que el país se organiza, empieza a llegar la maquinaria, se compra maquinaria a vapor y ahí empieza. Y ese es el rumbo de esta empresa, que termina convirtiéndose en la empresa más antigua y muy prestigiosa en la Argentina.
La fábrica Noel está en Barracas, ¿verdad? ¿Ahí cuánto tiempo estuvo funcionando?
La primera fábrica estaba en la cocina de la casa de mi tatarabuelo, en San Telmo.
¿Sí?
Luego compran una casa, un terreno aledaño, y empiezan a construir una fábrica. Y luego se mudan, pero eso ya es mucho después, a Barracas, a Patricios 1750, Patricios entre Daniel Serri y California, en el barrio de Barracas, el límite entre Barracas y La Boca.
Y ya cuando se mudan, ¿qué es lo que empezaban a fabricar? ¿Qué es lo que más pedía el público?
Tuvo mucho éxito el dulce de membrillo, la jalea de membrillo, Noel. Pero también había confites, pastillas, galletitas, postres, y luego se diversifica. Después se fabricaron chocolates, salsas, un poco de todo.
Marcó toda una era, ¿no es así? Particularmente que yo diría los años 70.
Marcó toda una era, pero empezó en 1847, quiere decir que en 1947 ya tenía 100 años la empresa.
Sí, mucho tiempo.
Y cerró, fue a la quiebra en 1994, y hoy día se ven en los almacenes, en los supermercados de Buenos Aires, salsas, mermeladas que produce Arcor, la empresa Arcor, y creo que los helados los tiene, la marca de helados lo tiene Nestlé, pero han sido ventas de marcas luego de la quiebra.
También usted tiene un tío que es muy ilustre, ¿no es así? ¿Qué es lo que, un arquitecto? Háblenos un poquito de él también.
En realidad el arquitecto es mi abuelo, Martínez Enoel.
Sí.
Martínez Enoel es el creador, el arquitecto del actual Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco. Él lo construyó como su residencia y lo construyó en un estilo al que él seguía intelectualmente y estéticamente, que el neocolonial. El neocolonial es una, en realidad fue una reacción contra el europeo, peísmo de la Argentina y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y fue un movimiento no solo estético, arquitectónico, sino más bien más amplio, cultural, Por ejemplo, allí estuvieron el primer Lugones, el gran escritor Lugones, Ricardo Rojas.
¿Diseñó los jardines también del...?
Diseñó todo, lo diseñó como residencia de suya y de su hermano Carlos. Uh-huh. Uno vivía en la parte de adelante y el otro vivía atrás. ¿Y
la fábrica tiene algún...?
La fábrica también es un proyecto y dirección arquitectónica de mi abuelo. ¿Sí?
Ah, sí.
La fábrica, sí, Avenida Patricios 1750 y el Fernández Blanco está en la bajada de Suipacha entre Arroyo y Libertador, creo que es Suipacha 1400 aproximadamente.
¿Y tenían también ustedes algunos campos, creo, en Mendoza, donde se encontraban, no sé, vergeles o árboles frutales de donde sacaban, por ejemplo, las frutas para fabricar las mermeladas?
En un primer momento, cuando le empieza a ir bien, cuando empieza a funcionar como empresa, las plantaciones de frutos, durazno, membrillo, estaban en el delta.
Sí.
Pero debido a las crecidas y debido a los transportes, y cuando empieza a convertirse la ciudad de Mendoza, el campo de Mendoza, en un vergel, van allí. Y allí había, sí, yo estuve ahí, había una planta industrial muy importante en Palmira, partido de San Martín, que en su mejor momento tuvo por lo menos 1.500 trabajadores. Y allí se fabricaban mermeladas, el durazno en almíbar, las peras en almíbar, salsas, concentrado de frutas.
Habrá sido todo eso muy exquisito. Cuéntenos, por favor, una anécdota que quizás le viene a la mente ahora, algo que usted se recuerda con mucho cariño de la empresa Noel.
Yo veraneaba en esa planta de Palmira, Mendoza, y era muy lindo porque tenía por amigos a todos los chicos del barrio cuyos padres eran o solían ser empleados de la empresa Noel, y el sábado, cuando se cerraba la fábrica, teníamos 4 o 5 manzanas a nuestra disposición para jugar con las bicicletas, jugar al fútbol.
Qué bonito eso. Qué bonito. Y usted, además que nos cuenta estas bellas historias, usted sabe muchísimo sobre historia argentina. Y quisiera, por favor, que nos deje un dato donde se pueden comunicar con usted si quieren hablar, por ejemplo, de la empresa Noel, o si quieren compartir algunas ideas con usted. ¿Cuál sería, por ejemplo, un mail o una dirección electrónica donde se pueden comunicar con usted?
Mi mail es muy simple, son dos nombres de pila. Martín, mi segundo nombre, que es Jorge, y la N de Noel. Entonces es martinjorgen@yahoo.com.ar.
Bueno, Martín, le agradezco muchísimo, un placer. Y será hasta muy prontito.
Bueno, Cristín, yo le agradezco mucho a usted y a Radio Cultura y a todos los oyentes de Radio Cultura, a los que espero que les haya gustado esta pequeña historia.
Sin duda. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes ahora. Muchas gracias.
Bueno, y qué buen programa tuvimos hoy, ¿no, Fede? Estuvo muy interesante, ¿eh?
La verdad, muy completo. Hablamos un poco de tecnología y de sustentabilidad con las casas, y la historia de Chocolates Noel, que realmente fue magnífica.
Fantástico. Y bueno, la verdad que lo de la innovación me gustó mucho en la construcción, y también me gustó mucho el que hablábamos un poco de las Olimpiadas, porque la verdad, como decías vos, son deportes que uno cada 4 años ve, y después, por ejemplo, viste que los aros, las barras asimétricas, todo eso uno no lo ve nunca, la verdad. En los mundiales que hay, como en Argentina, también tampoco se transmite demasiado de atletismo. Es un placer verlo. Y bueno, y te va sorprendido también a vos que Italia tiene el hombre más veloz del mundo.
¿Viste? Increíble. Y la verdad, es verdad, en las últimas semanas estuvimos a full con todos los deportes, y también ese sentimiento de argentinidad que nos une cada vez que hay un mundial, o en este caso los Juegos Olímpicos, y me parece que también es bueno, sobre todo para esta época que estamos viviendo.
Viste que está ese baile, que están todos bailando ahí en un video, y apareció, sí, Messi, y ahora vi que se sumó ayer o anteayer Sabatini, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. Grandes del deporte, y está bueno que acompañen también, ¿no? A la pasión del deporte en definitiva, porque una cosa son los profesionales y todo, pero convengamos que muchos de los deportistas de Tokio 2020, sí, en realidad, más allá de que fue en el 21,
pura pasión a muchos, ¿eh?
Exactamente, la reman mucho durante el año para poder entrenar y estar al nivel de las grandes potencias.
Pura pasión. Bueno, se nos fue el programa, Fede. Nos vemos el lunes que viene a las 15 horas.
Por supuesto, aquí estaremos como siempre.
En Estilo 21. Chau.
Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.